contar en unos minutos, porque a continuación dialogamos con el fiscal superior, coordinador, por cierto, de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, quien ya está con nosotros. El caso de Richard Cisneros, que no les estamos perdiendo el ojo, ciertamente. Fiscal Tello, bienvenido al programa. Muy buenas noches.
Buenas noches, Jaime.
De hecho, usted no tiene la competencia para investigar al presidente de la República. Eso lo sabemos. Es un trabajo de la fiscal de la Nación. Sin embargo, usted sí nos puede contar esta noche los avances del resto de implicados en la trama conocida como el caso Swin. Richard Cisneros, contratado 9 veces en el Ministerio de Cultura por un total de 175.000 soles. ¿Cuál es al día de hoy la hipótesis fiscal que maneja su despacho en torno a estas órdenes de servicio y quiénes son, en su campo de investigación, los responsables de haberlas concretado?
Bueno, ya desde el momento en que esta noticia se dio a conocer por fuentes periodísticas, nosotros iniciamos las investigaciones y la primera hipótesis que se manejaba en ese momento era el de una colusión, ¿no? Era o alternativamente de una contratación indebida, una negociación indebida prácticamente, y a partir de ahí nosotros comenzamos a efectuar una serie de indagaciones. La doctora Yanny Sánchez efectuó los actos de investigación pertinentes, y lo que en un momento podía ser pues una presunción o un indicio comenzó ya a tomar cierto cuerpo respecto al direccionamiento de esta, ¿no? O sea, nosotros planteamos primero de que si efectivamente esta contratación era o no necesaria, si que había un requerimiento, ¿no?, de un área usuaria que realmente
era
atendible, que hasta el momento no hay una necesidad, y es lo que ha fortalecido la investigación y también la implicancia de las personas que fueron a la contratación con el señor Cisneros.
Entonces, la pregunta que sigue es, ¿hubo, de acuerdo a lo que tienen hasta el momento, contratos direccionados? Y más aún, ¿la Fiscalía logró auditar estos contratos irregulares? ¿Fueron hechos a la medida de Swin?
Sí, es la hipótesis que se maneja. No hay que tomar en cuenta, Jaime, que esta investigación todavía continúa, ¿no?
Claro.
No se ha cerrado la investigación, pero hasta el momento, como vuelvo a repetir, va tomando mayor fuerza esta hipótesis inicial del direccionamiento y que no existía un requerimiento para la contratación de una persona externa, ¿no? Ya que la misma institución podía brindar este servicio, ¿no?
Claro.
Esa necesidad no se encuentra hasta el momento, ¿no? Y es parte, uno de los argumentos bastante fuertes que tiene la doctora Yanny Sánchez a efectos de poder, al terminar ya la investigación, de repente tener algún tipo de responsabilidad.
Claro, ahora, entonces, tenemos a Richard Cisneros, o Richard Swin, artísticamente conocido así, en el Ministerio de Cultura. Y lo que nos está usted contando es que no hay una explicación de su presencia en el Ministerio de Cultura con estos 175.000 soles que se le han pagado en 9 contratos. Hay ministros, varios, que han pasado por esa cartera mientras estos contratos se firmaban y se les daba luz verde. ¿Cuántos son estos ministros y si están comprendidos, o me refiero, cuántos ministros de Cultura o exministros ahora están comprendidos en la investigación hasta el momento?
Sí, como bien lo señalaste, Jaime, esta investigación no comprende a las altas investiduras, llámese ministros y presidentes, ¿no?
Ah, ministros también.
Respecto a ellos,
¿verdad?
No, ministros, ellos
fiscal
tienen también una...
¿Pero tiene un panorama?
Hasta el momento, de acuerdo a las versiones que se vienen dando, habría 2 ministros que estaban siendo, que había declaraciones, de investigación, que respecto a ellos se han remitido las copias también a Fiscalía de Nación para su evaluación respectiva, ¿no?
Uno puede ser Petrosi, ¿no?
Justamente esa evaluación ya respecto a la posible imputación, responsabilidad, fiable o no, ya corresponde a la Fiscalía de Nación, ¿no?
Claro.
Lo que sí nosotros tenemos entendido es que los funcionarios durante todas estas contrataciones han tenido vinculación con estos hechos irregulares o el direccionamiento o la contratación misma del señor Cisneros, ¿no? Y ahora, en estos momentos, la fiscal Yanny Sánchez ya dispuso pues el análisis respectivo de los audios que fueron remitidos por el Congreso a la Fiscalía.
Eso.
Pero ya en estos momentos estamos vamos a realizar el desagrado respectivo, las escuchas, transcripciones, reconocimiento de las voces o no, si lo hubiera, Y si en caso esto no fuera positivo, también a la homologación de las bolsas, efectivamente, ¿no?
Si no hay una explicación que usted hasta la fecha, no tenga lo suficientemente sustentada para la contratación de Richard Cisneros, querría decir entonces, o podríamos anticipar entonces, que fue a dedo, ¿no? Fue, pónganlo, y habría que ver quiénes o quién dijeron eso, ¿no?
Claro, es justamente parte de la investigación, ¿no? Ah. Como señalo, los actos de investigación que se han dado durante todo este tiempo nos han llegado a, se ha llegado a determinar que esta situación del direccionamiento de la contratación habría sido dirigida, ¿no? Claro. La pregunta es, ¿quiénes están involucrados en este direccionamiento? Y es parte de la investigación. Claro. Ahora, también es, hay que señalar que esto obedece pues a una igualdad de armas con en este caso los responsables o los vinculados o los investigados, ¿no? Uh-huh. Ellos también tienen el derecho a ejercer su defensa en ese aspecto y argumentar pues lo que tienen que argumentar y también probar sus argumentos, ¿no?
Siguiente pregunta, fiscal, es muy interesante lo que usted nos está contando. ¿Cuál es la validez para estas pesquisas? Me parece que lo he dicho hace un momento, pero me gustaría desarrollar un poco más el tema de los audios. ¿Cuál es la validez de estos audios? Los audios de la señora Karen Roca. O en todo caso, ¿cuáles son los audios que se incluirán como parte de la investigación?
Hasta el momento, quiero precisar algo que se dijo antes, pero es bueno repetirlo quizás. Cuando la doctora dispone el allanamiento de los inmuebles, este pedido se había efectuado con anterioridad a la divulgación de los audios por el Congreso.
¿Ah, sí?
Entonces, dentro de esos argumentos, sí, ¿no? La doctora había presentado el primero de septiembre el pedido, ¿no? Claro. Tengo conocimiento que el 2 de septiembre llegó a manos de la juez y esta respuesta fue dada justamente en la misma fecha en que se propagaron estos audios, ¿no?
Ya.
Entonces, no, ahí en ese sentido no hay ninguna relación directa con los audios. Los audios, después de haber escuchado, se ha recabado y ahora sí ya están en la carpeta fiscal para su análisis.
Entonces, ustedes esto ya va a los ser tienen, analizado. ¿No? Ustedes ya los
ya
tienen.
Los tenemos.
¿Cuántos son?
Sí. No tengo ahorita el dato exacto de la cantidad de audios que ha sido remitido.
Salieron primero 3, pero después se han ido saliendo más, ¿no?
Sí, tengo conocimiento que han salido más también, pero no sé la totalidad de cuáles han sido remitidos hasta ahora, pero lo cierto es que estos tienen también que seguir un procedimiento, ¿no? Tienen que
por
estar...
Por eso, están bajo pericia.
Van a ser sometidos a la pericia respectiva, pero esto también, sí, tiene, lo que pasa es que es un procedimiento interno, ¿no? Las partes tienen que escuchar los audios,
claro.
Tienen que hacer una transcripción del contenido,
peritaje.
Se les pregunta si son, claro, antes de ellos se les pregunta previamente si es que reconoce, si son sus voces o no, y luego pues, se somete a la homologación respectiva a efecto de establecer si en el caso ellos dicen que no lo es, el peritaje demostraría si es o no es sus voces, ¿no? Entonces, todo este procedimiento estamos en ese momento.
Hay algo muy grave aquí, misteriosamente grave. Las pericias de la Fiscalía determinan que se borraron ingresos de visitas a Palacio de Gobierno, así como correos electrónicos. De un total de 27.420 registros eliminados, el programa Punto Final reveló que 5 correos solicitaban el ingreso de Cisneros a Palacio. El total... 7 ingresos de Cisneros a Palacio de Gobierno. ¿Para qué iba Cisneros a Palacio? ¿Tiene una hipótesis?
Bueno, la hipótesis es la que manejamos, ¿no? Desde Palacio a que habría, pues, dirigido la contratación del señor Cisneros, ¿no? Uh-huh. Independientemente de las personas, sabemos que las visitas que él había realizado implicaban justamente toda esta trazabilidad, por llamarlo de una manera, entre la presentación la concesión de los contratos hacia él, ¿no? O sea, guarda una estrecha relación. Motivo por el cual incluso pues ha merecido que la fiscal Yanny Sánchez eleve las copias o eleve la documentación o la investigación a Fiscalía de la Nación.
El delito allí que sería materia de investigación desde la Fiscalía es el de obstrucción a la justicia, ciertamente, ¿no?
Sí, si nos referimos a que han borrado la evidencia, claro. Es así, ¿no? Se habría lo que comúnmente se conoce como ocultamiento real o no, es básicamente el delito
ocultamiento
que
real,
se había cometido, ¿no?
Obstrucción a la justicia. ¿Y qué pasa con los 9 contratos que usted está adelantándonos esta noche que no tienen una explicación, que consecuentemente serían vamos, colocados a dedo por pedido?
O sea, definitivamente esto fortalece la hipótesis del Ministerio Público, ¿no? Lo que sí debemos aclarar es que no tenemos la competencia, ¿no? Para investigar a todos los actores, pero sin embargo los actores que corresponden a la Fiscalía Provincial están siendo investigados en este momento, ¿no?
Claro. Ahora, ¿qué pasa con el entorno? Ahí hay otro tema aleatorio, no menos importante, porque estamos hablando de aparentes contrataciones por parentesco. En el caso de la señora Roca, en los audios se menciona al esposo, el presidente da una aceptación o una validación de ese contrato. Está también la pareja de la señora Miriam Morales. ¿Qué aplica aquí? Entiendo que la ley de nepotismo no necesariamente se aproxima a estos casos. ¿Cuál es cuál sería la irregularidad?
Bueno, dentro de lo que implica el delito mismo, estamos bajo la misma hipótesis, ¿no? Una situación donde la contratación está acordada, ¿no? Media un vínculo entre ambos para que pueda, me refiero tanto al funcionario como a la persona que es contratada, a efectos de que se privilegie o se priorice esa contratación, ya de por sí implica un delito, ¿no? Que es el delito de que hemos visto, de colusión. Negociación incompatible, ¿no? Ambas figuras se usan siempre de manera a veces alternativa debido a la cantidad de pruebas que implica, pues, demostrar si existió este pacto entre ambos o simplemente el interés del funcionario efecto de la contratación. Pero todos estos hechos están siendo investigados tal cual como lo viene haciendo el caso del señor Cisneros en cada una de las sedes donde se han detectado, se han hecho la denuncia, ¿no?
Claro. Sabemos, y lo dijimos al iniciar esta entrevista, que usted no tiene competencias para investigar al presidente de la República. Esa es una competencia de la fiscal de la Nación. Sin embargo, de necesitar una declaración fiscal, que parece algo evidente, el presidente ha invocado en el Congreso de la República y en un mensaje a la Nación que él se somete a investigaciones, no al terminar el mandato, ahora. Pregunto entonces, de necesitar una declaración fiscal para corroborar algunos indicios obtenidos que usted nos está diciendo, hay una se ha fortalecido la hipótesis fiscal que ustedes plantean, es decir, que Swing fue puesto ahí a dedo, no había razón para que el Ministerio de Cultura lo contrate. Ustedes, completando esta investigación, o mejor dicho, para completar esta investigación, ¿le pedirían a la fiscal de la Nación que a su vez le pida al presidente Vizcarra un testimonio?
De acuerdo a los avances de la investigación, hemos conversado con la doctora Yanny Sánchez, no estaría de manera inmediata, no habría esa necesidad, ¿no? O sea, no habría una necesidad inmediata de esta situación.
Ya.
Ahora, hay que considerar algo. Tal como está la situación, una declaración testimonial del presidente, habiéndose elevado las copias a la Fiscalía de la Nación respecto a una presunta implicancia de estos personajes, podría atentar quizás el derecho que él pueda tener a no autoincriminarse, ¿no?
Yeah.
Él no puede ser llamado a una investigación donde tiene la obligación de declarar como testigo.
Pero él lo ha pedido.
Lo ha pedido, pero también nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho y de la Constitución y todos los derechos fundamentales que rigen nuestro sistema. Entonces, bajo esos parámetros, obligarlo a que declare en una investigación que mañana más tarde lo puede perjudicar de manera directa, es una situación que ha sido evaluada por la doctora Sánchez en esos términos y está considerando hasta el momento no citarlo. No más aún porque tiene, creo que, elementos suficientes como para seguir avanzando en la investigación respecto a la responsabilidad de las otras personas.
Claro, pero finalmente eso se va a caer de maduro, digo yo, porque en la medida que la investigación avanza, en la medida que los audios llegan formalmente al expediente, que es algo que va a pasar, ¿no? Luego del peritaje, luego del reconocimiento de las voces, eso toma su tiempo, pero tampoco es que sea tanto. En la medida, digo, que esta investigación avance, necesariamente van a tener que invocar a la fiscal de la Nación para que le pida un testimonio al presidente, ¿no? Y lo pide por escrito y el presidente verá si lo responde. ¿Así funciona?
Sí, es un poco complicado porque la unidad de investigación como tal, que implicaría una sola investigación donde todos sean pues citados y esta serie de actos de investigación se puedan correlacionar y al mismo tiempo valorar, es difícil, ¿no? Por la competencia misma que estamos hablando. O sea, el caso...
Depende entonces de la fiscal. Depende de la fiscal. Si la fiscal lo considera, si depende, dice, le pedimos el testimonio.
Pero más que... habría que considerar cuál es la hipótesis que la Fiscalía de la Nación va a tener en estos momentos. Porque si ella, en el supuesto, no estoy afirmando nada, ¿no? Pero el supuesto que la doctora lo cite en calidad de investigado...
O vaya a Palacio.
No va a ser testigo, ¿no? Claro, o vaya a Palacio...
No sería testigo.
No, un investigado no puede ser testigo a la vez. Esa es la implicancia que señalo, ¿no? O sea, nosotros no podríamos llamarlo en estos momentos en calidad de testigo porque, de acuerdo a la hipótesis que maneja la fiscal provincial, esta situación ya no nos corresponde, ¿no?
Ya, claro. No pueden, por cómo va exponiéndose y adelantándose la pesquisa, la investigación, no cabría, dice usted, que se le invite como testigo, sino tendría que ser necesariamente investigado, y ahí viene el problema, ¿no?
Sí, ese es básicamente el problema, ¿no? Que implica toda esta serie de partir la investigación y tener a una persona pues en una calidad y otra.
La fiscal de la Nación tiene la palabra, entonces. Gracias, fiscal Omar Tello, por esta entrevista, por los alcances que creo que nuestro público ha escuchado con mucha atención, y tremenda, ciertamente, la responsabilidad que tiene entre sus manos, por la connotación del caso, y porque la verdad es que poner a dedo a alguien para Dios sabe qué favores, ya se verá, ¿no? Realmente es algo que se debe combatir. Le agradecemos.
Nosotros estamos efectuando constantemente, creo, actos que revelan la transparencia en las investigaciones, y tal como lo señaló la fiscal de la Nación en ese sentido, ¿no? Esta es una lucha frontal contra la corrupción, y es caiga quien caiga. Creo que bajo ese lema estamos rigiéndonos.
Hasta la próxima, fiscal, le agradecemos mucho, ¿eh? Fiscal Omar Tello, con nosotros, ya veremos, depende de la fiscal de la Nación ahora, y la fiscal de la Nación está mencionada también, entonces, con mayor razón, es una interpretación de los hechos, ¿no? Con mayor razón debería deslindar y hacer el trabajo que le toca, de acuerdo a cómo avance la investigación. Así. Lo anunciado, Susel Paredes.